inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, un saludo para todos los ciberoyentes que nos acompañan en este programa Pensando con el Cuerpo. Bueno, espero que nos estén siguiendo con las entregas que hemos tenido, con los diferentes temas. Y bueno, hoy un tema muy a propósito del Día de la Mujer. Entonces, pues hoy vamos a trabajar, a conversar sobre eso más bien. Entonces, en la sección Sintiendo el Cuerpo, Suave, Renata, quien nos acompaña hoy para nuestra conversación, nos va a hacer una lectura sobre un texto de una autora chilena que trabaja y que de manera muy hermosa habla sobre la mujer. Para la sección de hoy en Cuerpo y Mente, tengo como invitadas a Natalie Jiménez y a Suave Renata García, con quienes conversaremos sobre el tema del Día de la Mujer. O sea, un poco el contexto de esta celebración, cómo es, pero también los retos que tenemos. Y con Suá hablaremos sobre este tema de la ecología femenina, una manera revolucionaria de mirarnos, de sentirnos, especialmente con el tema de la menstruación. En Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais para ayudar a conectar con el cuerpo y desde la pelvis como un elemento central donde está todo nuestro poder. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, que en la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Si se perdieron de algún programa, recuerden que los podcasts se encuentran en la plataforma Spreaker. Buscan por Urosario Radio, buscan shows, Pensando con el Cuerpo, y ahí están todos los programas, no solamente de este año, sino los que grabamos el año pasado. Bueno, doy las gracias muy especiales al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien siempre me acompaña de manera muy formal en el Control Master. Recuerden que si quieren sugerir algún tema para el programa, tienen algún invitado que sería interesante que pudiéramos conversar con él aquí en estos micrófonos, me pueden ponerse en contacto conmigo escribiendo al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, les habla Victoria Molina, soy profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y bueno, un placer siempre tenerlos en este programa, siempre Pensando con el Cuerpo.
Pensando con el Cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Y si mi sangre cae a la tierra, germinarán entre mis pies brotes de pasiflora, enredándose por las rodillas con tierra fértil y creativa. Y si dejo que la luz de tu espíritu vuele entre las hojas de este otoño, soltando alientos de libertad y decisión, dejaré que se lleve las culpas y los dolores. La escarcha del amanecer humedecerá mis pies descalzos, donde el brillo resplandeciente de la hora azul alimenta la voluntad y renovación del cosmos. El retorno del sol me entregará nuevas esperanzas para fortalecerme como mujer guerrera. Cultivaré en mi ser el retorno a una nueva vida, acariciando mi vulva con aloe vera, empoderándome de toda la tierra fértil que soy. Tomando sopita de llantén, mi cuerpo cicatriza. Descanso, me guardo, me quiero y me recupero para hacer medicina. Brotarán hojas y ramas llenas de sabiduría. Le enseñaré al hombre a hacerse cargo de su semilla. Tocaré mis fluidos para saber de fertilidad. Con Artemisa y Chilco cultivo secretos. Me renuevo y regulo mi deseo. Soy mujer, soy luna fértil que busca libertad. Aguagüe, luna fértil. Este poema lo encontramos en el libro de Manual Introductorio a la Ginecología Natural de Paula Pérez San Martín, una super autora de Chile.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, como comenté al inicio del programa, hoy tengo dos invitadas con motivo del Día de la Mujer. Entonces, está acompañando la profesora de la Universidad del Rosario, Natalie Jiménez, politóloga, bueno, doctorada, profesora de ciencia política, y Sua Renata García, que es fundadora de Sigua Ecología Femenina. Sua también participa en el mercado agroecológico Tierra Viva, y bueno, entonces con ellas vamos a conversar hoy sobre esto del Día de la Mujer, lo que significa realmente, y es pues como una invitación a mirar estas celebraciones de una manera profunda, reflexiva y no tan comercial como se nos ha venido ofreciendo. Entonces, bueno, Natalie, bienvenida, Sua, bienvenidas al programa.
Muchas gracias, Vicky. Gracias, Vicky, por la invitación.
Bueno, Natalie, cuéntanos un poco, me gustaría que nos hicieras como un poco de contexto de dónde sale esto del Día de la Mujer, Y bueno, como realmente, ¿cuál es el sentido de celebrar el Día de la Mujer?
Bueno, ahí habría entonces que remontarse un poco la historia hacia 1908, en un momento en que un evento dramático genera pues un feminicidio en Nueva York. Uh-huh. Y creo que ese es el detonante efectivamente que permite a varias feministas luego, unos años después, en Estados Unidos, en Chicago específicamente, comenzar a reivindicar derechos laborales, pero también de igualdad alrededor de las condiciones sociales y económicas que las mujeres en ese entonces tenían en este país. Entonces, esa tragedia que pasa en 1908, pues es debido a que cientos de mujeres en una industria en ese momento se rebelan pidiendo igualdad de salario, reducción de horas laborales, condiciones básicas favorables para estar bien dentro de su zona laboral, y entonces se toman la industria y entonces el dueño lo que hace es dejarlas encerradas allí a ver si se cansan de hacer huelga. Y no quedando contento con la resistencia de ese entonces, incendia el edificio. Mm. Entonces creo que ese acto violento genera indignación, por supuesto, y comienza a impulsar todo un movimiento, como decía anteriormente, de resistencia, de reivindicación, y de comenzar realmente a hacer efectivos los derechos de las mujeres en el país en ese momento, en Estados Unidos. Luego de muchas, yo lo llamo pues lobby en realidad, porque hay que convencer a la gente de que eso no se hace, sí, más o menos. Sí, sí. En 1977 entonces se celebra el Día Internacional de la Mujer por Naciones Unidas, ¿no? Uh-huh. Desde... Imagínate todos los años que pasan para que internacionalmente, desde una institución internacional, se le dé ese reconocimiento. Sin embargo, pues es cierto que antes existieron conferencias y una serie de eventos promotores de esos derechos de las mujeres. Estamos en una época en la que el feminismo era claramente fuerte en este continente, en Europa también. Entonces, muchas conspiraciones cósmicas, ¿no? También permitieron que se institucionalizara finalmente en 1977 este día. Es un poco para darte un contexto muy vasto, muy rápido, muy de rápido. De dónde viene eso. Y precisamente fue el 8 de marzo de 1908 que esa tragedia ocurre y que luego pues se mantiene por propuesta de una de las personas que lideraba esas movilizaciones por los derechos de las mujeres, que se decide, bueno, hagámoslo el 8 de marzo, y que sea así siempre a nivel internacional, ¿ves?
Pero es llamativo que en Colombia, solo a partir de qué año se empieza a celebrar, porque realmente es una celebración reciente, ¿no? Hmm. Digamos, yo no tengo en mi cabeza un recuerdo de que nosotros celebráramos el Día de la Mujer hace 20 años, o sea, si estamos hablando del 77, pues estamos hablando que eso ya sucedió hace 50 años, ¿sí? Y sin embargo, siento que en nuestro país, ¿cuándo será que se toma como conciencia de que, pues de que es importante más que celebrar un día, es entender como el contexto de los derechos de la mujer, de un trato digno, bueno, y
por supuesto, ¿qué lo detona?
¿Qué,
¿no?
lo detona?
Porque
sí.
Celebrar, pues hay que celebrar todos los días
día,
que
vida.
Uno está vivo, sí.
La vida hay que
celebrarla. Pero claro, las condiciones que hacen que esos fenómenos ocurran, y creo que todos los sacrificios que hay detrás, ¿no? Sí, si nos remontáramos, 1908 es una...
Un detonante.
Es un evento, pero pues obviamente tenemos toda la historia de las herejes, ¿no? Las llamadas brujas en la época de la Edad Media, y si pudiéramos remontarnos más a todos esos atropellos, a esa desvalorización de la mujer, pues tendríamos muchos más motivos. Pero creo que también nuestra condición humana reacciona en muchos casos a través de una tragedia, ¿no? A veces cambiamos la dieta porque tenemos un cáncer y tenemos que tener el cáncer realmente para cambiar la dieta, ¿no? Sí. Entonces, estamos un poco acostumbrados a esperar la tragedia para reaccionar, algunos, no estoy hablando de todos, y otros sí lo hacen ya de una manera consciente, permanentemente, esos cambios que hay que hacer en la vida diaria para estar mejor.
Hay una frase que me encanta y es que los aquelarres de la época de la Edad Media son las reuniones feministas de hoy en día.
sí, no, las llamamos así, o círculo de mujeres, o carpas rojas, bueno, en fin, hay varias formas de apropiarse, pero es juntarse, ¿sí? Es permitirse ese espacio íntimo, conspirador también en el buen sentido, muy, muy, muy amoroso, muy contenedor. Creo que la, si hablamos de celebración, pues hay que de pronto mencionar o evocar todas esas formas en las cuales hoy en día nosotras las mujeres estamos tratando de aceptarnos, de reconocernos, de acompañarnos desde otro lugar, no competitivo, no egocéntrico, sino más bien compasivo, ¿no? Dejando que esa energía materna que tenemos por naturaleza, si no seamos madres de un niño humano, pues todas somos madres de una matita, de una semilla, de un perrito, de un gatito, en fin.
De una del idea, novio. De una idea, de un proyecto.
hasta algunos compañeros, pero no debería ser así. Entonces, bueno, ¿ves? Es un poco... Yo creo que esa es la forma en la que nosotras entendemos hoy, pueden haber muchas otras por supuesto, pero es una de las formas en el tejido social que comienzan a estructurar espacios de encuentro solidarios y amorosos y muy comprensivos y honestos con nosotras mismas, ¿no? Ayudan a un montón, muchas mujeres han encontrado en los círculos de mujeres un espacio de
sanación.
De sanación, terapéutico, ¿no? De simplemente hablar ya es liberador. Entonces, para mí, más allá de lo que efectivamente este sistema occidental promueve alrededor de las fiestas que se celebran, pienso que pues es un... De hecho, estamos aprovechando, no es un pretexto para hablar de eso porque es la fecha,
sí,
¿no?
Sí.
Pero claro, ser creativas y creativos en ese llamado a imaginarnos celebraciones constantes, ¿no? Todos los días, sonreírnos todas, como abrazarnos todas y todos, y que el espacio femenino no sea tampoco una cosa excluyente. Porque efectivamente estamos un poco repitiendo esa historia por la cual tanto se luchó, y es esa exclusión, ese bloqueo de no permitirnos estar. Y ya un poco para terminar, digamos, en esta idea de qué es lo que representa la mujer, que pareciera que se entiende como una amenaza, como un peligro, porque hay que contenerlas o excluirlas, o no, a veces pareciera que eso fuera así, o quemarlas, porque sí, reducirlas, porque hay esa serie de tensiones. Y yo creo que en mi recorrido por el yoga entendí en algún momento que, bueno, hasta los años 50 las mujeres en la India no podían hacer yoga, ¿sí? ¿Por qué? Y resulta que, claro, cuando uno trata de entender cuál es la razón, es que tiene que ver también con todo el contexto universal de que no tienen derechos para, y en realidad es más profundo que eso. Ya cuando uno estudia todo lo que es a profundidad el yoga y lo que permite al ser humano, pues las mujeres no es que nunca hayan hecho, sino que efectivamente se restringió un montón todo el poder que las mujeres podían tocar y transformar a través del yoga. O sea, son poderosísimas, sí. ¿Sí? Por eso muchas diosas también de la India, pues son también mujeres. No es el único dios occidental, ¿sí? Sí. Y entonces, y con el budismo pasa lo mismo. No creería que solo son monjes, que solo son lamas, que solo son, que el Buda es femenino, es masculino, y no es así. Entonces, hay un momento en que se restringe y se reduce porque se dan cuenta del es impresionante poder energético, ¿no? Mágico, sagrado, que tienen las mujeres cuando, no es porque hagan yoga, entonces uno es mágico, no, es porque a través de prácticas energéticas que nos permiten armonizar todos nuestros canales internos, nosotras entendemos mucho, mucho más fácil esa clase de conexiones, somos más sensibles a toda esa armonización tan necesaria y esa conexión con la naturaleza, que es lo que nos hace poderosas, ¿no? Uh-huh. Digamos que orgánicamente también ocurre, ¿no? Es circular todo el tiempo, dejamos que todo fluya armoniosamente. Entonces era una amenaza en un momento, ¿ves? Hoy en día hay más mujeres que hacen yoga, buenísimo, chévere. De nuevo, no es porque sea el yoga, sino que es una forma más de liberar energía armoniosamente, de transformarla, de acogerla y de saber qué hacer con nuestras emociones, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso también quería ponerlo ahí en la mesa.
Natalie, tú últimamente has hecho un tránsito importante acompañando, bueno, todo este tema de la agroecología, estás recientemente trabajando en Putumayo con personas, con indígenas. ¿Cómo se percibe el rol de la mujer? ¿Cómo es ahí? O digamos, desde esta mirada ancestral también, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la mujer ahí?
Bueno, esa pregunta es difícil porque hay de todo. Yo lo que he observado, sobre todo en territorio, en la zona del Amazonas, es que sí han emergido movimientos de mujeres que han permitido apropiarse y empoderarse de muchos de los procesos que ocurren en el campo, en la ruralidad. Entonces están las sabedoras de la cocina tradicional y ya hay custodias de semillas nativas y criollas también, y hay campesinas hermosas todavía, muy orgullosas de su condición. Entonces, y se organizan en asociaciones o en grupos de mujeres para reivindicar ciertas cosas que aún son muy de toque machista en esos territorios. Yo lo que le decía a las comunidades, observando desde afuera, por supuesto, era que también uno se da cuenta por el lado de los hombres, porque algunos los mencionaban así, decían, pues aquí no pueden decir que no hay equidad de género o que somos machistas, no. Las mujeres están por ahí organizadas haciendo eso, que no sabemos qué es lo que hacen, pero les gusta hacerlo y ahí están juntas allá haciendo eso.
Y lo saben hacer.
Pero es como, no, pues ya les dimos el espacio y tienen su asociación, ya están contentas. Yo les decía, no, eso no es así. Pero mira cómo muta todo. Sí. Y a mí no me parecía sano esa forma de reconocimiento, porque era como darle un contentillo a una... No, es como darle la pelota al perrito, ¿no? Juegue con la pelota que le acabo de comprar. Sí. Era un poco así desde ese racionamiento. Entonces yo les decía, no, el éxito de estas otras formas de juntarse es que puedan comenzar a dialogar de una manera armoniosa, ¿no? Amorosa con ustedes también, y que no las entiendan como las mujeres locas, luchadoras y muy, muy duras, pero que están haciendo sus cosas por ahí y uno no sabe qué es lo que están haciendo. Uh-huh. Entonces era, yo decía, bueno, esos espacios son importantes, pero no son suficientes, uh-huh. ¿Sí? Hay que ser capaces de recrear nuevos espacios en los que los hombres y las mujeres se sientan realmente convocados, sin necesidad de pensar en qué tengo que decir para convencer al otro o qué me tengo que callar para no... Sí, como esa clase de conflictos que son más de ego que otra cosa, sí. Que obviamente tienen un sesgo machista o patriarcal, etcétera, colonizador. Pero si nosotras como mujeres jugamos a las mismas lógicas, entonces estamos reproduciendo de nuevo eso por lo que siempre luchamos. Entonces allá en los territorios hay todo un trabajo a hacer alrededor también de cómo entender ese empoderamiento de las mujeres en los territorios, yo les decía a ellas, entiendo que hay que asumir una posición dura y fuerte, soy la mujer guerrera, nadie me puede quebrantar, para hacerse respetar, pero eso no puede ser el único principio orientador en el momento del trato, ¿no? Del relacionamiento con el otro, porque entonces nosotras nos criamos con esa figura de que no nos podemos permitir ser vulnerables, frágiles, sino que hay que ser muy fuertes para hacerse respetar. Y creo que cuando logramos armonizar ese juntarse con el otro, sin necesidad de imponerse ni de reducir, ahí ya estamos avanzando en ese propósito de, ¿no? De que seguramente en un principio, que creo que sentimos todas las mujeres, pero también sienten todos los hombres, ¿no? Sí, es decir, es una forma de bloquear esa energía que debería fluir muy libremente y muy fácil, y lo que hacemos es encontrar choques, ¿ves? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es lo que yo he observado en los territorios. Hay mucha sumisión también de otras mujeres, todavía hay una fuerte presencia del hombre machista que hace sus cosas por su lado otra vez, y la mujer se queda en la casa. Se ve un poco que esa es la condición imperante. Y que para tenerlas contentas entonces tienen dos horitas para irse a juntar con las mujeres a decir que tienen una asociación. Es un poco así, lo digo de una manera un poco cruda, pero es lo que uno ve rápidamente en el trato, ¿no? En el trato. No hay un trato respetuoso, claro, realmente amoroso, que uno diga, wow, las están honrando, ¿no? Sí. Las están honrando por todo lo que se representan para la familia, para el territorio, para la sociedad, para ellos mismos. Y creo que ese honrar al otro aún nos cuesta un montón, así como a nosotras, a los hombres, ¿no? Como sí, que hay toda una cuestión de...
Exacto, que se vuelve una cosa como de pelea, de lucha,
sí, una lucha en vez de
que
poder.
En vez de que sea una cosa que fluye. Hay momentos estás acá, otros y nos acompañamos, pero en el discurso es fácil y en la vida no es tan fácil de llevar. Bueno, Natalie, muchísimas gracias, sé que te tienes que ir, gracias por esta conversación muy bella, siempre muy inspiradora.
No, a ustedes, a todo Rosario Rosario Radio por invitarnos a siempre a compartir, y bueno, que sigamos celebrando nuestra condición de mujeres libres y orgullosas de serlo.
Y felices.
Porque somos libres y orgullosas, la felicidad se manifiesta. Muchas gracias.
Bueno.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
Bueno, después de oír a Natalie Jiménez, vamos a seguir nuestra conversación a propósito del Día de la Mujer con su Renata García. Y bueno, vamos a hablar un poco como de esto esta revolución que está sucediendo ahorita sobre la ecología femenina. Entonces, bueno, Sua, cuéntanos un poco qué significa eso, porque, pues, digamos, para nosotros que estamos entrando, yo ya soy una mujer mayor, menopáusica, bueno, entonces, digamos, ¿qué es esto de la ecología femenina? Cuéntanos un poquito.
Claro, pues, es un concepto que se me ocurrió a mí empezar a desarrollar y a conceptualizar. Y yo lo que quiero demostrar es la manera en que el ser femenino, que pues todos tenemos nuestro lado femenino y masculino, pero ese ser femenino, donde en las mujeres es predominante, se relaciona con la naturaleza, se relaciona con la madre tierra. Entonces, el ejemplo más claro es, la mujer tiene muchísimos ejemplos, pero el más claro es el de la menstruación. Todas las mujeres en la edad fértil, que es más o menos entre los 11 y 50 años, tienen su menstruación. Y esta menstruación es la representación de la fertilidad, igual que el de la naturaleza o la madre tierra a través de su fertilidad con los alimentos. Entonces, consideramos que es equiparable la capacidad de dar vida tanto de las mujeres como la de la madre tierra. Lo que invitamos es a ser parte del ciclo. La menstruación es una representación de la vida que fue a la muerte, o sea, es un óvulo que no fue fecundado, entonces pasó a la muerte, pero esa muerte, al ser parte del ciclo, puede volver a la vida. Entonces invitamos a tener una relación mucho más armoniosa con la menstruación y con la madre tierra. Y ahí viene pues todo el cuento de los productos adecuados para la menstruación. Los productos desechables cortan el ciclo al ser de plásticos, al no ser biodegradables, al ser químicos. Al tener una menstruación sostenible con productos alternativos reutilizables, vuelves a ser parte de este ciclo. No desechando tu menstruación, sino haciéndote responsable de ella. Y asimismo, volviendo lo que iba a ser de la muerte a la vida. Entonces, por eso sugerimos, ¿no?, en la copa menstrual, las personas que conocen la copa menstrual, que es un dispositivo intravaginal, sirve para recolectar la sangre menstrual y esta sangre puede combinarse con agua y echarse tranquilamente a las plantas. La sangre menstrual son células madre, muchísimo hierro y pues obviamente está dentro de la cadena del agua, la cadena del carbono. Entonces, volverlo a la tierra es cerrar el ciclo y esa es la invitación.
Bueno, pues revolucionario el concepto, revolucionario, porque además lo lindo de todo esto es que nos pone en contacto con nuestros fluidos. Creo que lo hablábamos ahorita antes de empezar el programa, muchas veces no con todo este tema y este boom de la asepsia, ¿cierto? Uh-huh. Nos hemos vuelto escépticos con nosotros mismos, ¿no? No tomamos contacto ni con la orina, ni con la caquita, ni con, y mucho menos con la menstruación. Siempre hemos sentido como que es una cosa ahí, inclusive las mismas mujeres, cuando se refieren a su ciclo, es pues, digamos, como un elemento casi despreciable, ¿no? Como algo muy, sí, que se ve con asco, con fastidio, ¿no?
Asco, fastidio, incomodidad, enfermedad.
Exacto, entonces está asociado como a otras cosas que son completamente, que están completamente alejados de lo que es la realidad y digamos lo que es la vida, como lo planteas tú. Entonces, bueno, cuéntanos un poco cómo es toda esta línea que tienes tú de trabajo. Muchas de las personas que nos escuchan, pues bueno, hay hombres, mujeres, pero entonces la invitación es a que las mujeres de pronto te contacten para que tú les puedas como asesorar, indicar para ir haciendo lentamente como este tránsito. Y segundo, y los hombres, pues que inviten a sus amigas, hermanas, madres, conocidas, compañeras, a hacer este tránsito.
Pues te cuento un poquito de la historia. Yo tuve el acceso a mi primera copa menstrual hace 7 años en México. Entonces hace más de 7 años que yo no utilizo desechables y bueno, como todas las mujeres que han vivido ese cambio, saben que cambia la vida fuerte. Sí, eso es muy bonito. Y de ahí empezaron un montón de preguntas, un montón de cuestiones, hasta que hace 2 años y medio decidí materializarlas y empezar a producir toallas de tela femeninas. Creé un proyecto que se llama Sigua Ecología Femenina. Sigua es una palabra muisca, del muiscoún, que significa laguna. Pero particularmente al momento de pronunciarla suena igual que vagina de mujer adulta. Entonces es muy bonito esa parte mística, muisca, de la relación de la mujer con la laguna. Y sabemos que pues la madre muisca, que es Bachué, nació en la laguna de Ihuaque. Y entonces empecé este proyecto y la idea es ofrecerles alternativas a las mujeres o a los seres menstruantes para la menstruación. Las copas menstruales realmente están, si no me equivoco, la primera patente fue en 1903, pero empezaron a popularizarse hace 15 años, 20 años, que volvieron a patentarla en Inglaterra. Las toallitas llevo 2 años más o menos produciéndolas, haciendo una investigación constante de las telas para que sean súper delgadas, súper cómodas, frescas, seguras, que no te vayas a manchar, pero pues igual que sea reutilizable. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con el desechable? Que es lo fácil. Te lo quitas, lo botas y listo. Sí. Con las toallitas, pues tienes que hacer un proceso adicional que es el de lavarlas, pero la idea es que igual mientras las usas estés igual o muchísimo más cómoda que las toallas desechables. Y justamente ahora estamos a punto de hacer un lanzamiento de un producto innovador dentro de nuestro proceso de investigación, que es ropa interior menstrual, que es pues la ropa interior, los panties, con el protector incluido de la toalla absorbente y el impermeable, para que las mujeres pues lo puedan utilizar. Es súper cómodo porque no se mueve, para las niñas que recién están empezando su menstruación es súper cómodo, para las mujeres que no son capaces de ponerse la copa menstrual o no quieren ponérsela hoy. Eso, y estamos muy contentos. Aprovecho una vez para invitarlos mañana al lanzamiento de la ropa interior menstrual en la peluquería Carrera Tercera, número 12D83, de 2 a 7. Estaremos haciendo un evento muy lindo alrededor de la menstruación y de la ropa interior menstrual. Tendremos carpa roja, rock muisca y pues el lanzamiento, que viene con un video y pues unos precios muy chéveres para todos.
Bueno, ¿y en qué lugar te consigue? ¿Cómo es tu página web, tu Facebook, tu, bueno, los datos donde te pueden conseguir y contactar?
Claro que sí. En Sigua Ecología Femenina lo pueden buscar a través de Facebook, @ Sigua Femenina, a través de Instagram.
Igual de Sigua con X.
X-I-U-A, X-I-U-A Femenina. En Facebook y en Instagram igual, @ Sigua Femenina. Pueden también escribirnos al WhatsApp 315-703-2405. Y estamos estrenando página web, tienda virtual también, www.siguafemenina.com. También nos encontramos en el mercado agroecológico Tierra Viva cada 15 días.
Que en Teusaquillo, se realiza en Teusaquillo.
En Casa Quilele.
Casa Quilele.
Es una experiencia bien bonita y nos conocimos con Vicky. Qué lindo encuentro. Pero pues de manera virtual es muy sencillo. Igual mañana en el lanzamiento. Y si no, pues con muchísimo gusto por WhatsApp, cualquier pregunta o duda que tengan. También hago acompañamiento para utilizar los productos, para que esa transición sea más fácil, sea más amorosa. Las niñas también hacemos acompañamiento, las niñas que están empezando su periodo, que nunca utilicen desechables. Bueno, la idea es que tanto las mujeres y las personas que están alrededor de las mujeres o los seres menstruantes tengan una mejor calidad de vida por el hecho de tener una menstruación sostenible.
Bueno, igual aquí estamos con toda esta revolución, como la llamo yo, de la ecología femenina. Es de alguna manera siendo también muy conscientes con todo los productos desechables que usamos las mujeres, que obviamente contaminan el ambiente, así como los pañales desechables fueron una solución increíble, pues porque nos facilitan la vida, de alguna manera lo que hacemos es contaminar, y sabemos que estos plásticos con los que están hechos estos productos, pues se demoran cualquier cantidad de tiempo en ser degradados, ¿no? Porque es plástico al fin y al cabo, ¿no?
Sí, eso es terrible. El impacto ambiental de los productos desechables es impresionante. Los desechables realmente tienen como dos generaciones o una y media, muy poco tiempo, y han hecho un daño increíble. Los productos desechables para la menstruación tienen un ciclo de vida de más o menos de 500 años para biodegradarse, y el promedio de cada mujer son 2 toneladas. De productos desechables para la menstruación. No estamos hablando de pañales, ni desmaquillantes, ni pañales para adultos, no. Solo para la menstruación, que son 3 días, de 3 a 5 días al mes. Y es una cantidad. Yo digo, ni tu tataranieta va a ver en qué momento se biodegrada esa toalla que utilizaste hoy.
Bueno, eso a una como una recomendación para todas las mujeres y hombres, obviamente, que nos escuchan, con relación al cuidado de sí, al cuidado como mujeres, ¿sí? Más allá de este tema que estamos tocando, sino como en este contexto, como cuál es tú como una mujer joven, que decías ahorita, muy lindo, también somos dueñas y libres por las ideas, por este proyecto tan hermoso, tan revolucionario que tienes. Entonces, ¿cómo cuál sería tu mensaje?
Mi mensaje es el amor propio,
Amarse infinitamente y de manera universal a uno mismo permite el amor hacia los demás y a la madre tierra. Entonces, hay un ejemplo que yo siempre doy, es como, bueno, si yo quiero comer bien, entonces voy al mercado agroecológico Tierra Viva y compro mis alimentos orgánicos y yo sé que mi cuerpo se está alimentando bien, porque es ese tipo de alimento, pero al mismo tiempo también sé que la tierra también se alimentó bien. Entonces, al yo comer bien, la tierra también está pasándola bien. Entonces, es como un gana-gana permanente a través del amor propio, amarse a uno mismo.
Bueno, listo. Bueno, Sua, muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, espero que muchas, muchas mujeres te llamen y compren tus productos.
Muchas gracias, Vicky, por la invitación. Y nos vemos en el mercado Tierra Viva.
Cada 15 días. El próximo es el...
el 12 de abril.
De marzo. Bueno, muchas gracias.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, entonces en esta sesión de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais, trabajaré sobre la pelvis. La pelvis es de las estructuras más grandes que tenemos en el cuerpo y donde se aloja, pues desde la mirada física está nuestro centro de gravedad, por decirlo así, pero también desde las miradas energéticas está todo nuestro centro de poder energético, ¿no? Desde los chinos, desde todas las miradas, de las miradas, digamos, espirituales. Entonces ahí lo que te invito es a que te sientes, si estás en la cama, te sientes al borde con los pies puestos en el piso, que procures, no, si estás en un asiento, procures que el espaldar, no estar con la espalda apoyada sobre el piso, sobre la espalda apoyada sobre la parte de atrás del asiento, y ahí conecta tus isquiones con tus talones. Y si de pronto no sabes dónde queda el isquion, recuerda, puedes meter la mano derecha debajo de la nalga derecha y ahí vas a encontrar, como si te mueves un poco hacia un ladito y al otro, vas a encontrar un huesito. Ese es el isquion derecho, y puedes meter la mano izquierda debajo de la nalga izquierda y vas a encontrar el otro como un huesito redondeado. Entonces ahí conéctate con los isquiones y siente primero qué pasa cuando te conectas con los isquiones. ¿Qué pasa con tu columna? ¿Qué pasa con tu postura? Entonces, no estás ni arqueado hacia adelante, pero tampoco estás rodado o rodada hacia atrás. Entonces, estás sobre tus isquiones. Y nota qué hace toda tu espalda cuando estás ahí. Cómo se organiza naturalmente, sin ningún esfuerzo, sin pretender que sea de ninguna manera especial. Conecta con tus talones, los talones en el piso. Siente ahí cómo está, cómo tienes apoyado, apoyada el pie derecho, el pie izquierdo. Permítete sentir la planta del pie, ojalá que estés sin zapatos. y nota si tal vez hay un pie que tiene más peso que el otro. Puede que sí, puede que no, simplemente observa cómo es. ¿Dónde colocas espontáneamente tus manos? Entonces coloca las manos ahí, sobre los muslos, con las palmas ojalá mirando hacia el techo de manera relajada. Y date cuenta, cuando llevas la atención a todas estas partes, ¿qué va pasando en ti? ¿Cuál es el pensamiento que llega? Y nota si ese ruido mental se puede ir calmando. Observa tu respiración. Y no hay necesidad que respires de ninguna manera especial, solo que te vas dando cuenta de cómo es la respiración. Despacio, simplemente notando, dándote cuenta de qué va pasando. Y muy suavemente vas a empezar a llevar otra vez la atención a tus isquiones. Tus isquiones son unos huesos redondeados que forman parte de la pelvis. Y ahí vas a rodar un poquito hacia atrás, como si quisieras redondear tu espalda, pero no te mueves, los muslos se quedan ahí donde están y simplemente redondeas tu columna, de modo que empiezas a rodar como si rodaras hacia la parte de atrás del isquion, pero te quedas ahí donde estás. Y ve notando cuando redondeas tu espalda, ¿qué pasa con tu pecho? ¿Hacia dónde se dirige? Y tal vez sientas que tu cara, tu cabeza, quiere bajar y mirar el ombligo. Y lo haces muy despacio, gentil contigo, atento, atenta a cómo haces este pequeño movimiento. Nota si dejas de respirar. O tal vez aprietas tu mandíbula, aprietas tus maxilares, tus ojos y simplemente deja que el movimiento fluya suavemente. Y quédate otra vez sobre tus isquiones. Observa tu respiración, observa tus pensamientos. Y ahora muy despacito vas a rodar hacia adelante. Y garantízate que cuando ruedas hacia adelante, no haces fuerza ni tensionas la parte lumbar. Entonces es como si tu cabeza se fuera hacia el techo, tu pecho hacia adelante y tu pelvis rueda hacia al frente. Suave. Nota cómo es esto. ¿Cómo respiras mientras haces este movimiento? Y obviamente tu espalda se arquea un poquito, pero más que arquearte, quiero que pienses en alargarte. Como si alguien te jalara de la coronilla hacia el techo y si sientes alguna tensión en la lumbar, sueltas ahí, respira. Y permite que todo suceda alrededor de tus isquiones. Permite que entre aire, que haya espacio entre tus vértebras cuando haces este movimiento. Y paras ahí un momentico, otra vez sobre tus isquiones y nota qué sensación tienes. ¿Cómo está tu respiración? ¿Cómo están tus pensamientos? Eso, y si hay un suspiro, un bostezo, ganas de expresarte, bienvenidos. Siempre es un indicador de que tu sistema entra como en una frecuencia, en un nivel diferente. Y ahora junta los dos movimientos. Dejas redondear tu espalda, rodando un poquito atrás, y luego vas hacia adelante y nota cuando ruedas sobre tu pelvis todo el efecto que hay en tu columna hasta tu cabeza y permite que el movimiento transite a través tuyo. si respiras, pasa a través de tu pecho y llega a tu cuello. Y observa lo que hacen tus ojos, cómo los ojos miran hacia el pubis, pero después miran un poco hacia el techo, sin forzar nada, encontrando tu ritmo, tu forma, muy despacio. Observa tu respiración, tu pensamiento, tu sensación, tu emoción. Descansas ahí un momentito. Siente cómo estás. Y ahora despacito levantas la nalga del lado derecho y busca que no te inclines hacia la izquierda, sino que tu cabeza se mantiene más o menos en la mitad. Y nota que hacen las costillas del lado derecho. Que hacen las costillas del lado izquierdo. Que hacen tus piernas. Y nota cómo usas el pie derecho. Si tal vez ese te ayuda a empujar un poco. Observa tu respiración. Y descansas un momento y vuelve a llevar la atención. Hay a tus isquiones, a tu espalda, a tu columna, a tu respiración. Ahora levantas la pelvis del lado izquierdo, muy suave, devuelve. Y otra vez. Y observa ahora qué pasa en las costillas del lado derecho, costillas del lado izquierdo. ¿Qué sensación tienes ahí? Cómo respiras y observa todo el tiempo que la respiración, que el aire entre y salga. Cada vez que dejamos de respirar, estamos esforzándonos, haciendo fuerza para algo. Entonces se trata de que el movimiento fluya a través de tu respiración. Descansas un momentito y otra vez siente cómo estás, eso, cómo la respiración se va haciendo cada vez más profunda. Tal vez el ruido mental se ha ido acallando, calmando. Y ahora combina, levantas la pelvis del lado derecho, luego la del izquierdo y ve notando cómo pasas a través de tu pelvis el peso. Cómo las costillas se mueven, cómo tu respiración fluye. Descansas un momentito ahí. Y ahora muy despacito vas a caminar ahí en el asiento. Entonces levantas la colita al lado derecho, la llevas hacia el frente, luego la colita al lado izquierdo, la llevas hacia el frente como si estuvieras caminando con tus isquiones. Y vas hacia atrás y siempre notando qué hacen las costillas, cómo está tu respiración. Y otra vez, y hazlo muy despacio varias veces, dándote cuenta de todo lo que hacen tus costillas, cómo usas tus pies, cómo conectas tu cabeza, tus ojos para hacer este movimiento. Y vuelves ahí, vuelves a conectar con tus isquiones, tus pies, y ahí respiras profundo otra vez y nota qué va pasando, qué encuentras. ¿De qué te das cuenta? ¿Qué descubres cuando te mueves de una manera pausada, atento a ti? ¿Qué descubres en tu pensamiento, en tu emoción, en tu sensación? Y te pones de pie un momentito y te quedas ahí de pie. Eso, y nota qué sensación tienes. Y notas ahí qué sensación tienes cuando te pones de pie, suelta las manitos, permítete llegar y descubre tus pies. Y tal vez tus pies estén ahí en un lugar gentil, amable. Observa tu pelvis, dónde está tu pelvis ahora y cómo tu columna se organiza de ahí para arriba. Eso, dónde están los hombros, cómo está tu cabeza. Respira ahí y nota cómo es la respiración, observando cómo es tu respiración. Y abre los ojos y camina un poco por donde estés, eso, como notando cuál es la sensación que te acompaña. Y tal vez te des cuenta de que hay algo en tu cuerpo distinto, amable, que soltaste alguna tensión. Muy bien. Esta sesión la puedes hacer todas las veces que quieras, especialmente cuando estás mucho tiempo en el computador, cuando vas inclusive en el carro, despacito puedes hacer esto, en el bus, cuando estás sentado, puedes acompañarte de todos estos movimientos.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de nosotros.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Hoy tuvimos la compañía de la politóloga Natalie Jiménez, de SUA y Renata García, quien nos habló de esta forma revolucionaria de relacionarnos con nuestros fluidos, con nuestra menstruación. Y bueno, pues recuerden que pueden seguir todos nuestros programas de la emisora U Rosario Radio en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, que en la página web www.urosarioradio.co encuentras la programación de la emisora. Bueno, si se perdieron algún programa, todos los podcasts están en la plataforma Spreaker, ahí encontrando U Rosario Radio, shows, buscan Pensando con el Cuerpo y ahí están todos los podcasts del programa. Nuevamente doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master. Recuerden también que si tienen algún tema para sugerir, me pueden escribir a victoria.molina@urrosario.edu.co. Y vamos a hacer un fe de ratas. El mercado Tierra Viva es el 16 de marzo. Entonces, en Casa Quilele, buscan por Facebook Mercado Tierra Viva, ahí está siempre la programación. Además, en el mercado siempre hay alguna conferencia, alguna charla de muchos temas relacionados con la agroecología, con la ecología femenina, y estos temas, digamos que nos generan conciencia en nosotros. Bueno, recuerden que me pueden seguir en Facebook, Talleres Victoria Molina, que mi próximo taller es el 23 de marzo, un sábado, y que toda la información pues está ahí en los costos, la forma de inscripción. En estos talleres yo hago una clase, una sesión, como lo que hacemos aquí en nuestra sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, pero ahí hago una clase de una hora, después mando por correo los audios de cada clase, de modo que pueden repetir la clase todas las veces que quieran y pueden pues estar siempre como en contacto y conectándose con el cuerpo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este programa, en todos nuestros programas. Recuerden que también sus comentarios son importantes, entonces ahí en la plataforma pueden dejar alguna opinión de cosas que podamos, cosas que puedan, nos puedan sugerir. Bueno, recuerden siempre que este programa lo preparo con mucho amor, con mucha dedicación, para el bienestar de todos y de cada uno de los oyentes. Thank you.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.